que no es lo mismo que tortugas en fuga. ¿No?
Diez horas, 24 minutos, estamos desplegando el episodio 290 de Fuga de Tortugas en este soleado sábado, último sábado de noviembre de este año. Anoche, como te contábamos, se estrenó Cómo funcionan casi todas las cosas en el Cine Avenida, película que sigue en cartel. Habrá función hoy a las 21.45 horas y mañana a las 19 horas. Y estamos con alguien con quien hablamos telefónicamente la semana pasada, antes del estreno de la película, en Bolívar, y que hoy ha venido a visitarnos un rato personalmente. Se trata del director de la obra, Fernando Salem. Fernando, ¿cómo va? Buen día.
¿Cómo estás, Chino? ¿Cómo va? ¿Todo bien?
Muy bien, gracias por venir. Es un gusto poder tenerte acá con la idea de que nos cuentes cómo ha sido la recepción anoche de la película. Nosotros tenemos ahí para compartir tres mensajes de oyentes del programa que vieron cómo funcionan casi todas las cosas, que ya los vamos a leer, pero en principio te pregunto al respecto a vos.
Mira, la verdad es que cada público es como diferente, ¿no? Y uno, yo recién es mi primera película, entonces estoy como tratando de aprovechar al máximo estar junto con la gente y ver cómo reaccionan. Ya justo me pasó de estar atrás de una pareja de viejitos que estaban viendo la película y estuvieron atentos toda la película. La verdad es que el público salió conmovido, después venían y me saludaban y me decían lo que les había parecido. Yo creo que les pareció melancólica, por momentos se rieron, por momentos se movilizaron, pero la mayoría, y yo personalmente como parte del público también, vi como una calidad de proyección increíble, que está buenísimo para ver películas de afuera y está buenísimo también para ver películas nuestras, porque yo vi cosas que no había visto en el rodaje por la calidad de proyección.
Calidad de proyección que no es lo común. En otras salas del país no hay esta calidad de proyecciones, o sea, es digna de destacar.
Sí, y el tipo de cine también, por cómo está restaurado, yo no lo conocía, la conozco mucho a Anita, que maneja el cine y a todo su equipo, pero la verdad es que desde las alfombras hasta los sillones, hasta los banners y el amor que le ponen, hace que la gente vaya al cine como si estuviese yendo al living de su casa. La verdad es que es una instancia de proyección mucho más familiar, mucho más calurosa que ir a un multisalas o algo por el estilo. La verdad es que me saqué una foto, la subí a Instagram, todos estábamos recontra contentos porque mostrar una película que nos llevó tanto tiempo en una sala así y con un público así tan, tan adorable no se da todos los días.
A ver, Day, ¿qué han opinado nuestros oyentes en el muro de Fuga respecto de cómo recibieron, cómo funcionan casi todas las cosas?
Sandra Roldán, fuimos a ver Cómo funcionan casi todas las cosas. La disfrutamos mucho, nos conmovió. Belleza, sensibilidad, ternura, amor y según el deseo del director. Yo tendré imágenes, fragmentos a los cuales volveré a mi memoria. Gracias, le auguro éxitos, porque si el esfuerzo luego se traduce en belleza para ser compartida, merece compensación. Claudia Ron, nosotros también fuimos a ver Cómo funcionan casi todas las cosas. Hermosa película, llena de ternura, sensibilidad, humor. Felicitaciones, Fernando Salem. Y por último tenemos que agradecer a Zagardoy. También estuve ahí, anoche, viendo la película. Me gustó mucho la historia contada, con una sencillez detallada en los primeros planos de los rostros de los protagonistas. Se cuenta una historia tan humana, tan ancestralmente humana, que conmueve. La búsqueda de la identidad, de quiénes somos, de dónde venimos, de referenciarnos en el otro que fue, en el otro que creemos que es, y las libertades pequeñas o no que nos tomamos para modificar nuestras vidas, siempre en búsqueda. Ojalá tenga el éxito masivo que se merece esta belleza, que tuvo tantos años de trabajo previo. Abrazo a Fernando por darnos esta perlita.
Bueno, ¿qué agregar a eso?
Increíble, no, yo conmovedor. Y aparte un público tan lindo que de repente se toma el trabajo.
Han indagado sobre vos y sobre la película antes de ir a verla, ¿eh? No se han chocado con la película, en medio que sabían a lo que iban.
Sí, y pasa un poco eso. Yo estoy tomando como moraleja esto de ponerle el cuerpo a la película. La verdad es que para ser James Bond no podés, pero para hacer una película así podés venir acá, proyectarla, estar en contacto, leer la gente, y la verdad es que llegás de una forma mucho más honda, que la verdad es que la película la hicimos para eso, para que llegue a la gente y que después les quede el recuerdo, que los acompañe. Y estos mensajes me hacen creer que estuvimos en la senda correcta, que hicimos la película de forma humana y la estamos exhibiendo también de manera humana.
Lo decíamos el sábado pasado, pero está bueno refrescarlo ahora, porque seguramente mucha gente que está escuchando va a ir hoy o tiene pensado ir hoy o mañana a alguna de las funciones de la peli. ¿De qué trata? ¿Cuál es el argumento? ¿Cuál es la idea? ¿Qué podemos contar de cómo funcionan casi todas las cosas?
La historia de una chica que trabaja en una estación de peaje, en una ruta semiabandonada, y trabaja ahí para mantener a su papá. Un buen día su papá se muere y ella empieza a vender unas enciclopedias que tienen la respuesta a todo, porque quiere ahorrar plata para viajar a Italia, es su sueño, y conocer a su mamá. Así que en ese viaje de ventas, primer viaje de ventas, vendiendo esta enciclopedia que tiene la respuesta a todo, ella descubre que su mamá en realidad no vive en Italia como ella pensaba. Así que es un viaje cruzando un desierto con Pilar Gamboa, que también es la coprotagonista, digamos, junto con Verónica Jerez. Es un viaje de estas dos vendedoras y un chico cruzando un desierto, lleno de humor, con muy linda música, y por lo que dice la gente es como entretenida, digamos, no es una película lenta, sino que todo el tiempo van apareciendo nuevos actores que le agregan subtramas y más profundidad a la película. Así que de eso se trata, cómo funciona.
Un desierto, Fernando, que funciona como metáfora de la adultez, tal vez, ¿no?
Sí, ayer hablábamos de eso, y es como que todos estamos cruzando un desierto con nuestras enciclopedias, de alguna manera, siendo adultos. El trabajo a mí se me parece como algo muy importante, y estar vendiendo una enciclopedia que tiene la respuesta a todo en el medio del desierto también tiene que ver con que cada uno, para cruzar este desierto de la adultez o lo que fuera, va con sus propias enciclopedias y con sus propias creencias. Y muchas veces tenemos que estar con la mente abierta para vivir y para estar en el momento con lo que nos está pasando, conectados con lo que nos pasa, y no con estar todo el tiempo mirando esa enciclopedia a ver qué tendríamos que hacer o cuál es el manual de vida, digamos, que tiene cada uno.
Ahí hay un mensaje que de Graciela Zagardoy, que alude a los 9 años que te llevó a hacer esta película, ¿no? ¿Y cómo fue todo ese proceso? Porque en el medio tuviste que convencer actores, que primero que buscarlos, que elegirlos, luego que ver si aceptaban, porque es tu primera película. En ese momento no te conocía nadie, digamos, era un pibe que tenía, en ese momento tenías 30 años.
Sí.
Ibas con un guión a tratar de hablar con Marilú, a hablar con Marilú Marini o con los que ibas eligiendo. ¿Y cómo fue toda esa etapa tan larga de una década?
Y eso fueron mis 30 años más o menos, porque ahora tengo 39. Y primero desde el guión, la verdad es que si me hubiesen dado todo el dinero para hacer la película en el año 3, la película hubiese sido un desastre, porque la verdad es que no tuvo el trabajo que después tuvo. Yo aprendí mucho trabajando el guión con Esteban Garelli, mi co-guionista. Y por otro lado, lo que decías de convencer a los actores, una vez que, claro, uno tiene un guión que siente que podría estar bien, una vez que arma la estructura de producción como para poder hacerla y financiarse gracias al premio del Instituto de Cine, bueno, llega el momento de empezar a concretar y ponerle cara a las personas que uno escribió. Y la verdad es que en vez de tomar casting, me tomé el trabajo de ir a un montón de teatros a ver un montón de gente, y después a los actores que admiraba yo fui y les di el guión encuadernado en mano, y les conté de qué se trataba el proyecto, con un montón de miedo y un montón de temor. Algunos me temblaban las manos porque son gente que admiro mucho, y la verdad es que tuvieron la sensibilidad de entender el guión. Y en la mayoría de los casos, como bueno, Marilú Marini, Rafael Spregelburg, Esteban Bigliardi, Pilar Gamboa y misma Verónica Jerez, que es la protagonista y que es cantante y nunca había tenido una experiencia, ni menos en un protagónico de una película, se animaron a ponerle la cara y ponerle el cuerpo a estos personajes. Y la verdad es que hicieron un trabajo magnífico, porque bueno, todo el mundo viene y me felicita por los actores, pero la verdad es que yo no tuve nada que hacer. O sea, lo único que hice fue seleccionarlos y contarles cuál era mi punto de vista. Después ellos hicieron todo el trabajo, y la verdad es que prácticamente no tuve que hacer nada, porque son brillantes todos.
La película empezó, por así decirlo, formalmente hace 9 años, pero ayer hablábamos en una nota que hicimos para otro medio de un episodio que tal vez haya desencadenado la película sin que en ese momento vos lo hayas percibido, porque ni siquiera pensabas en ser cineasta. Episodio que ocurrió a tus 15 años.
Sí,
cuando llegaste a tu hogar y encontraste a tu padre convulsionando, tu madre al lado, y ahí lo perdiste, ¿no? Y capaz que ahí se activó esta película.
Yo creo que sí, yo creo que cualquier director o cualquier autor necesariamente tiene un bagaje de experiencias que le pasaron. Yo también vendí libros. La verdad es que en ese momento tuve la sensación de que se había terminado mi infancia, digamos, como que alguien explotó una burbuja de infancia, de un pibe de clase media que se crió en un balcón con mamá ama de casa y papá marroquinero, y bueno, y de repente frente a esa escena, que después se te queda congelada, como una imagen de una película, bueno, eso te queda, y después tenés que ver qué haces con eso. Digo, todos tenemos un trauma, todos tenemos nuestra gran cuestión.
¿Cómo lo procesás? Es el tema después.
Exactamente, por ahí te lleva más tiempo, menos, por ahí vas a terapia, por ahí rezás o lo que fuera. Bueno, a mí se me configuró por acá, digo, por la cuestión creativa. Pero es una buena manera o es una linda forma de sublimar algo que no habla necesariamente de mi experiencia, porque no estoy haciendo una película sobre mí, pero sí tiene que ver con la experiencia de un montón de gente. Ayer me pasó que a la salida de la proyección había una chica que estaba llorando desconsoladamente. No sé el nombre, pero la abracé, hablamos un ratito, y me contó que tenía mucho que ver con una experiencia propia, con ella, con su mamá y con algo que ella todavía no había podido hacer, y se fue dando las gracias y llorando. Entonces la verdad es que a cada uno se nos configura de alguna manera nuestro trauma. Es normal tener algo así. Y yo creo que lo importante es qué hacemos con eso, ¿no?
¿Cómo funcionan casi todas las cosas? Es tu primera película. Le ha ido muy bien, no solo en Mar del Plata, sino en salas porteñas en las que ha estado y está en cartel. Estás además recorriendo la provincia y tu idea es, respecto de esta obra, recorrer el país. Pero ¿qué viene después de esto, no? Porque la verdad que para una primera película es más que muy bueno, me parece, en casi todos los planos.
Sí, porque la verdad es que yo tenía muchas ganas de hacer una primera película que fuera representativa, que fuera sensible y también que me representara. Y me tomé mucho trabajo estos 9 años en que me representara. En ese trabajo leí un libro que se llama Agosto, de Romina Paula, que se los recomiendo, que es una autora joven, que es súper talentosa. Y es una historia melancólica también, un poco sórdida, con una visión femenina que a mí me encanta. Tiene una voz muy particular, Romina, y me junté con ella antes del rodaje y arreglamos en adaptar este libro Agosto, que sea mi próximo proyecto. Así que mientras estoy exhibiendo esto, mientras trabajo para poder pagar las expensas, y mientras estoy tratando de hacer esta adaptación de este libro, que es magnífico y que sueño con el momento de hacerlo ya con mucho más conocimiento y con una carrera por ahí un poco más sólida, porque este proyecto me hizo aprender un montón de cosas.
Hay comentarios muy positivos de la película y hay uno en particular que está bueno, me parece, destacarlo, que por ahí no lo vas a hacer vos, pero lo voy a hacer yo. Fernando Peña, que es el programador del Malva y el conductor de Filmoteca, programa de culto para todo cinéfilo que se preside tal, que va por la tele pública a la medianoche, ha hablado muy bien de la película, a punto tal que él la ha incluido en el Malva, siendo que habitualmente no incluye nuevo cine argentino, películas que se estén haciendo ahora en la Argentina. Me parece que es un dato a destacar. Tenemos ahí un mensaje, Dai, acaba de entrar a nuestro muro.
Sí, de Anita Carvajo. Qué lindo escucharte, Fer, y qué maravilloso estar compartiendo con nosotros tu hermosa peli en Bolívar. Esta es tu primer visita a la avenida, pero vendrán muchos más encuentros. El amor por el cine nos une, simplemente gracias.
Sí, Anita es la gran hacedora de este viaje acá, de presentar la película acá. Me la crucé en el Festival de Mar del Plata, la conozco hace 1000 años y la quiero mucho. Y la verdad es que yo todo el tiempo le decía, quiero ir a la avenida. Me la crucé y le dijo, quiero ir a presentarla ahí. Son esas cosas o esos fetiches que uno tiene de decir, bueno, quiero que la película se vea en una ciudad como esta, que tiene un cine como este, que lo mantiene con espectadores como los que escriben en el muro. Y la verdad es que eso a uno le sube la autoestima y también hace pensar que vale la pena una obra. Porque también fui al Abasto y vi como la gente entraba a verla de 007. Y un poco uno se siente como yendo a bailar y que las chicas no lo elijan de alguna manera, pero la verdad es que anoche fue un baile hermoso con el público y espero que hoy y mañana sea lo mismo, porque la verdad
te cansaste de bailar lento anoche.
Sí, totalmente, y estuvo buenísimo que la gente venga y te felicite de corazón, porque te das cuenta cuando lo hacen de corazón, porque la película les gustó, los conmovió. Yo siento que está hecho, ya está, me puedo morir tranquilo.
Hay una cuestión que me gustaría mencionar para cerrar, que tiene que ver con tu mirada sobre lo artístico, y que también habla de la película, ¿no? Porque habla de cómo concebís lo que haces, en este caso cómo funcionan casi todas las cosas, que es esto de que uno va al cine a agregar profundidad a sus días. Sí. Que es una definición que te gusta o te representa, ¿no? Que habla del cine que te gusta o del arte que te gusta o de cómo concibís vos hasta la vida, si uno va más allá, ¿no? Pero en este caso hablando de lo artístico y puntualmente del cine.
Sí, yo creo que hay momentos, como hablábamos ayer, y esto lo saqué de varios libros, de que uno va al cine o para entretenerse y para adormecerse de alguna forma, y que está bien, porque muchas veces queremos dejar de pensar y no meternos más cosas en la cabeza, sino bueno, ver una historia que sea previsible y que nos entretenga.
Donde todo salga bien.
Claro. Y otras veces vamos al cine para que en esos 90 minutos de vida no nos pasarían esas cosas. O sea, en unos 90 minutos de vida no vamos a atravesar el desierto vendiendo enciclopedias y tratando de buscar a nuestra madre. Pero la verdad es que uno paga un precio, porque uno va a la entrada, paga la entrada, y en esos 90 minutos tiene la expectativa de salir ganando, de alguna forma, con experiencias de vida. Y uno después siente que realmente lo vivió. Entonces, de alguna forma, uno está agregándole profundidad a sus días, a su vida, y uno va sumando nuevas experiencias que, la verdad es que en los 90 minutos de vida cotidiana, por ahí no tenemos. Yo creo que esta peli, o por lo menos estoy seguro que esta peli fue pensada para eso, para que la gente vaya. Y yo tengo mis películas favoritas que me acompañan a todos lados, son mis 10, 15 películas que yo, sin lugar a dudas, si me dicen, bueno, el mundo se termina en 5 horas, bueno, programo esas películas. Yo creo que esta película tiene esta idea de instalarse en el corazón, ¿no?, dentro de los favoritos de la gente, y ojalá que la acompañe mucha gente, como esta chica que ayer se conmovió tanto y que esté dentro de sus películas favoritas.
Y que quede, ¿no?, repicando en la cabeza de los espectadores. Y que a la vez también se hayan entretenido, sin desdeñar que una película tiene que entretener, pero que no quede en el mero entretenimiento, ¿no?, que vaya un poco más allá. Esa es la idea, y a eso adherís como artista.
Yo creo que ese es el gran truco. Es como, bueno, te presento una película que va a ser entretenida, que la vas a pasar bien, pero que después te va a dejar algo. O sea, no va a ser una película superficial. Y yo creo que cómo funcionan casi todas las cosas cumple con esa meta, que es entretener, hacer reír, hacer emocionar, y que después, cuando te vas al otro día, mientras estás desayunando o cuando estás tomando mate o te estás bañando, te acordás de algunos diálogos y de algunas escenas y por ahí te sentís representado, o te hace pensar tu vida de alguna otra forma. Ojalá, tampoco es que es una película tan profunda, pero sí mueve algunas cosas en el espectador, y yo como espectador agradezco cuando un director, un autor o un equipo como el que hizo esta película te moviliza.
Aquí tenemos otro mensaje que acaba de entrar de Mario Chiqui Cuevas, dice: hermosa película, hipersensible, en línea con lo que decían los otros oyentes.
¿No? Sí, creo que es una
gracias a todos, los que están opinando.
Sí, creo que es una película sensible. Hay cosas que te acercan a... Todos tenemos una parte oscura y una parte luminosa, creo yo. Y hay, como cuando estás enamorado, estás más cerca de la parte luminosa, y hay momentos en los que te sentís más cerca de tu parte oscura. Yo creo que esta película te acerca un poco a esa parte luminosa, pero sin ser naif y sin ser ingenua, porque los personajes están mostrados en sus facetas también oscuras, porque habla también de la muerte, pero creo que nos amiga con nuestra mejor parte, y la idea es que uno salga del cine con esa sensación como aterciopelada y a veces agridulce que tiene la vida en los momentos por ahí más lindos. Así que la idea siempre fue transmitir eso.
Fernando, gracias, y que sigan los éxitos.
Muchas gracias, y de vuelta gracias por la recepción. La verdad es que volvería, ya me estoy tratando de volver para el Festival Leonardo Fabio de alguna manera, como espectador o lo que fuera, pero gracias a Anita, gracias a la municipalidad y a ustedes también, porque, y a los espectadores, porque fueron 2 días hermosos, y para mí los voy a recordar siempre. Quizás el espectador de mañana va a ver Sinsajo y se olvida, pero en lo personal, como autor y como director, del día de la noche no me olvido más, así que muchas gracias.
Gracias y hasta la próxima. Ojalá podamos reencontrarnos aquí mismo en agosto del año que viene, cuando se celebre una nueva edición del Festival de Cine Argentino Leonardo Fabio.
Exactamente, espero.
Fernando Salem, director de Cómo Funcionan Casi Todas las Cosas.
¿Y qué cambiaste la manera de hablar?
Then shut up!
Quédate. Después de la tanda, seguimos remando el Titanic con dos tortugas.